eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
En tu DN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir el trofeo. ¡Y el Alajuelense! ¡Campeón de la Copa Centroamericana de la CONCACAF!
Los mejores encuentros en 2024 están en tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
Lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
En Fútbol Club hicimos un balance del trabajo realizado por Gerardo Martino al momento con la selección nacional. También hablamos de los entrenadores cesados en el Guardianes 2020. 5 mexicanos: Raúl Pérez, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz. Así lo platicamos.
Listo para hablar de fútbol y el gran triunfo de la selección el día de ayer.
¿Y el gran triunfo de quién?
¿De la selección?
Ah, bien, perfecto. Muy bien.
Uy, ¿no te molesta que gane la selección o qué? No entiendo.
No, ¿cómo va a molestar? Sí. ¿Cómo va a molestar? No, en ningún momento. ¿Por qué me molesta,
sí, señor Morales? No, sí. Si hubiese perdido, sí, la selección, tú estarías feliz. Tú estarías feliz si
no hubiese perdido. No, ¿cómo cree que me va a dar, seguro? ¿Cómo cree que me va a dar gusto? Ni que fuera yo chileno para andar haciendo chayotero ahí.
No, tampoco, no te aceptamos tampoco.
Ni quien quiera, pero bueno, la verdad es que seguimos platicando. Raúl Pérez.
Con la espada desenvainada, ¿no? Pues, tranquilo,
pues,
¿no?
Pues es que, Raúl, pues sabes que es maderas que no agarran el barniz.
Hola, ¿qué horas traemos?
Pues todo le parece mal.
No, pero a ver, ¿en qué momento dije que me parecía mal?
Pues Raúl, tú dijiste gran triunfo, pues dijo Raúl, gran triunfo Reinaldo.
Pero a ver, pues bueno, ¿y tú escuchaste que yo dije que no, Raúl?
Sí. Hiciste, un gesto. Pero dijo un gesto, Raúl.
¿Cuál,
el gesto nomás?
¿Cuál gesto? Ni me está viendo.
Siempre...
No sea mentiroso, ¿cuál gesto?
Tu sonidito.
Ah, bueno, ese, pues aprenda a hablar español. Aprenda a hablar español,
ese,
¿cuál gesto?
Ese, no, pues ahora te crees el super capo de la...
De la ortografía y prosodia y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. Perfecto, muy bien. A ver, entramos en el tema y platicamos con Raúl Pérez. Solo una derrota en 20 partidos por parte del Tata Martino. Mejor inicio en los últimos 10 años de un técnico de selección, Raúl.
Sí, así es. Solo una derrota que fue terrible contra Argentina de 4-0. Y bueno, hay muchas diferencias, pero sí, habrá que tomarla con calma. Creo que está haciendo un buen trabajo. Creo que todos confiamos en el Tata Martino. Le tenemos más confianza que su antecesor, que también es récord, me parece, pero sí, sí, empezó también con muchos partidos ganados y uno solo perdido, pero fue aquel 7-0 contra Chile en Copa América, en el centenario de Copa América, y eso pues a mí nunca se me olvidó. O sea, puedes ganar a lo mejor 100 partidos de cierto nivel, pero el bueno lo pierdes, ¿y de qué manera? Entonces, hay que tomar las cosas con un poco de calma. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero sí estoy diciendo que México ha jugado bien, le tenemos más confianza, vemos que Tata Martino inspira más esa seguridad en los aficionados, en la prensa. Veo al equipo mexicano bien, Y con este récord, bueno, tener un poco de calma, tampoco echar las campanas al vuelo, me parece, Gabo.
Exacto, no, que Reinaldo, qué gran victoria. A ver, señor Morales, se le ganó a Holanda. Y sí estaba escuchando yo, una buena victoria, claro, porque ese el equipo, creo, si no estoy mal, que en Ámsterdam es el único que le ha ganado en 3 ocasiones al equipo de Holanda. Ya podemos debatir si es una gran selección, si no es gran selección, si no es importante o no, eso es otro tema. Pero vaya, creo que poco a poco, de repente, señor Morales, y también nos volvemos a veces campeones de los amistosos, pero luego a la hora buena es cuando se falla con selección mexicana.
Deja que pase eso. Primero, yo estoy de acuerdo con Raúl, la verdad que hay que ser ecuánimes, tranquilos, en el hecho de que las características y circunstancias, sobre todo, circunstancias que tuvo el anterior entrenador a las que ha tenido Martino en esta ocasión, son diferentes. A mí el anterior no me gustaba, a este le creo más, como
dice Osorio.
Sí, punto. Pero hay que ir con calma. Y con respecto a la victoria, para mí sí fue una muy buena victoria por que México fue mejor que Holanda. Y ya después, si quieren, desglosamos el partido, qué vimos cada uno. Pero fue una gran victoria porque juegas contra Holanda. Y antes de jugar cualquier partido, muchos pensaban que iba a ser muy, muy difícil. Fue muy difícil, pero México sacó la victoria y por eso se convierte en gran victoria.
Sí, de acuerdo. Reinaldo, lo mejor, y creo que todos estaremos de acuerdo, Tecatito Corona, que tuvo un gran partido de fútbol, pero resaltar el tema de la delantera, y te lo pregunto a ti porque pues, jugaste como delantero, y la de Raúl Jiménez, que termina fallando, después hace el penal y lo cobra bastante bien, pero si no hubiera caído el penal, que para mí de todas maneras no se tuvo que haber marcado, no sé si hay fuera de lugar, ya lo vamos a debatir en un momento más, incluso me parece que ni siquiera existe la falta, se marca, lo entiendo y lo pone el árbitro ahí, pero la que falló Raúl Jiménez solo, yo por lo menos le vi 2, si es como para llamar la atención, y lo hemos dicho, Rey, desde hace mucho tiempo, con los Wolves, espectacular, pero con selección mexicana, algo me le pasa a Raúl Jiménez.
Y eso es lo que termina a veces marcando la diferencia y se termina de repente a lo mejor comparando con ciertos delanteros que han vestido la camiseta de selección, ¿no? Y muchos vamos a decir lo mismo en estos momentos, a ver, ¿por qué con los Wolves la mete de repente de una forma, Gabo, de volea, de lejos, difícil? Y acá que el día de ayer esa la tuvo facilísima.
Muy fácil.
Le pegó espantoso. Como bien dices, una que le dejó Gallardo, creo, sí. Y la otra se la dejó, creo que fue Pizarro, que la de Pizarro estaba un poquito más en diagonal, ¿no? Pero la más clara es la que le deja sin duda Gallardo, para un jugador de nivel de lo que está mostrando, para lo que hoy en día es Raúl Jiménez, para lo que se habla de él, yo creo que no las tiene que fallar, y menos en selección, y eso es a veces es lo que termina marcando la diferencia y de repente comparando con otros delanteros, ¿no? Pero bueno, quieras o no, igual marcó gol, tiró el penal de gran manera, y sí, como bien dice, íbamos a analizar, porque sí creo que no sé si está un pelito adelantado, mi querido Gabo, pero bueno, pues una de repente que valgan para acá, ¿no? Y eso que estabas ante una selección importante como la holandesa, pero ¿sabes qué? Más allá de que sí hay que tener mesura, hay que tener tranquilidad, tampoco volvernos locos con el Tata Martino porque le gana Holanda, pero lo importante era ganar, era ver el nivel de ciertos jugadores, ver realmente el recambio también de ciertos jugadores en lo que va a ser la próxima generación, y creo que pues termina cumpliendo México, y bueno, creo que si el Tecatito hiciera todos los goles que se genera, por Dios, creo que sería un jugador, la verdad, de un nivel altísimo, ¿eh?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Raúl, ¿cómo podemos desglosar el partido? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
No, me gustó cómo jugó México. Me gustó la formación de Martino, me gustó la actitud de los jugadores, se haya marcado o no el penal, haya estado o no en fuera de juego, México merecía ganar. Y si fue así, bueno, pues así es el fútbol. A veces mereces ganar y no te llega nada, o te marcan un penal en contra que no era y pierdes. O el fútbol es así. Pero yo creo que México, por cómo jugó, superó a Holanda. Lo superó y terminó superándolo en el marcador, ya independientemente de lo que haya pasado con la anotación. A mí lo que también quiero tener mesura es con el asunto del Tecatito, que es un genio sin duda, pero si no termina sus jugadas, se va a quedar en tribunero, que ya lo es, digo.
Sí, sí, sí.
Europa ya está en el Porto y todo, pero pues sí, todos lo aplaudimos porque hace cada cosa impresionante que a los que nos gusta el fútbol y nos gusta el talento del futbolista, pues se lo aplaudimos, pero tiene que terminar sus jugadas. Tiene que meter un buen centro, tiene que terminar en gol. La que tuvo también fue una falla terrible. Entonces, el día que el Tecatito termine sus jugadas con una asistencia para gol o con gol, depende de la acción en su momento, ese día va a jugar en el equipo que él quiera, porque es un jugador genial, pero necesita terminar, si no todas, por lo menos un porcentaje, una mitad, de las jugadas que hace, que son fantásticas, que son maravillosas. Y ya para cerrar, me parece que México va bien. Hay que recordar, apenas es el segundo partido del año, entonces con jugadores, la mayoría que están en Europa, por lo menos por casi 60 minutos, creo que se mostraron bastante bien. Son futbolistas hechos y derechos. El Tata tuvo que explicarles poco porque tampoco tuvo tiempo de trabajar, y con poco los jugadores mostraron una disposición y una buena actitud. Saben jugar al fútbol y ya vimos lo que pasó, Gabriel.
A ver, señor Morales, ¿lo bueno, lo malo?
Lo bueno, el triunfo. Y con respecto a lo que dice Raúl, yo solamente quiero poner en contexto una cosa con respecto al Tecatito. Estoy de acuerdo, ¿no? Debe de terminar mejor sus jugadas. Pero cuando tú juegas el día a día o semana a semana con tu equipo, pues a lo mejor el Tecatito sí las termina. Pero acá en la selección, ahora a lo mejor no las terminó.
Pero ahora Gabo, eso que tiene el Tecatito es natural, ¿no? Es un don que sí, él lo claro. trae, no lo tuvo ni que pulir, ni que le enseñaron, sino que es algo que ya él trae desde muy pequeño. Nomás, a ver, pues podríamos decir lo mismo a lo mejor de Cristiano, de Messi, no sé, de los grandes jugadores cuando van a selección. Ellos tampoco están de repente constantemente con selección. Yo creo que de repente el Tecatito, porque es uno y otro cuando juega con el Porto y cuando juega con selección. En el Porto
juega cuando diferente, hace goles, ¿no? Lateral por derecha. Bueno, últimamente. Sí,
cuando hace goles en el Porto se le ve de repente la convicción que tiene en definir las jugadas. Acá no, de repente como que hace una, dos, tres y termina el último pase haciéndolo muy canchero. Ayer varios centros que me tocó verle, como que de repente muy desplicente el Tecatito. Yo creo que él tiene que mostrar ese gran nivel que está mostrando en el Porto. Y a lo mejor de repente por eso es la duda de ciertos equipos grandes al llevarse este tipo de jugadores, Gabo. Porque te muestran algo en un equipo y de repente en selección te muestran otra cosa. Y realmente de repente a los clubes le importa ver cómo este jugador rinde a nivel selección.
Señor Morales,
muchos se fijan de repente en eso, ¿eh?
Sí, correcto, tiene razón. A ver.
Digo, lo bueno que ganó México. Lo malo, la actitud que tuvo Holanda. Así, para mí no
¿despreció
jugó...
México?
No me pongas palabras.
No, yo le estoy preguntando. Señor Morales. Yo le estoy diciendo. No. El señor Morales dice que despreció Holanda a México.
Otras palabras. Bueno. Pregúntame de otra forma.
Bueno, usted cree...
Despreciar es una palabra mucho más fuerte.
¿No lo tomó serio el partido Holanda?
Yo para mí, y no al 100%. Y eso no es culpa de México.
Porque
México
está pensando en Nations,
No sé si en qué esté pensando, pero Holanda hizo lo que México a veces hace con otros rivales también de la CONCACAF, punto.
Ah, ok.
Entonces esa es la parte que México tiene que trabajar. Yo quiero ver el siguiente partido, donde en Argelia no se tiene mucho conocimiento, es el campeón de África, pero no es la misma motivación enfrentar a Holanda, a ciertos jugadores que están en buenos equipos y en tu estadio. ¿no? Es diferente. Esa es la única situación que hay que esperar. Yo por eso digo que hay que esperar muchas cosas todavía.
Raúl, Argelia, próximo martes, ¿qué podemos esperar de ese partido? En mundiales ha ganado México 1, empatado 2 y ha perdido 1 contra rivales africanos.
Sí, normalmente se le complican los africanos, pero más los saharianos, es decir, los africanos de la África negra, de los jugadores, los futbolistas de raza negra, que por sus cualidades físicas naturales tienen una gran ventaja, sobre todo en el juego que ellos buscan, en el juego de choque. Pero Argelia es otra cosa. Argelia está influenciado obviamente por el fútbol árabe y también muy influenciado por el fútbol francés.
Correcto.
Porque hay que recordar que fueron colonia francesa, uh-huh. Y que bueno, pues hay argelinos franceses y hay franceses argelinos, y algunos juegan con una selección y otros con otra. En fin, el caso del propio Zinedine Zidane, ¿no? Que sí. Es de padres argelinos, de raza totalmente árabe, pero él nació en Marsella y resultó ser un genio del fútbol. Entonces es un rival desconocido, muy difícil para el equipo mexicano, y además Argelia tiene muy buenos jugadores, muchos de ellos en Europa. Sobresale lo de Riyad Mahrez, sobresale lo de Mandi, el que está ahí en el Betis, el que está en el Milán, Benacer, Ismail Benacer, en fin, tiene un buen plantel. Va a ser una muy buena prueba con otras circunstancias totalmente diferentes, pero no hay que confiarse en absoluto. Va a ser un partido difícil para el equipo mexicano y para los que jueguen, porque no sé si vaya a repetir cuadro, yo creo que no, y para los que jueguen, pues también va a ser una muy buena prueba. Es un juego muy interesante para ver muchas situaciones y también para conocer más de cerca, más a fondo, ya enfrentando a un campeón africano que no por nada lo es. Es un cuadro capaz, es un cuadro competitivo y no va a ser fácil para México.
Correcto. Incluso un viejo conocido de la Liga Mexicana, Andy Delort, que pues es francés. Sí, claro, francés argelino que jugó 14 partidos con el conjunto de los Tigres, que se lo llevó Guiñaga, ahí está en esa selección, Rey.
Sí, ahí también no está Marés, el del sitio,
sí,
¿no?
Sí, lo mencionaba Raúl.
Sí, es que justo se cortó, perdón, Raúl. Sí, o sea, yo creo que México se lo tiene que tomar con mucha seriedad. Me imagino, como bien dice Raúl, no creo que repita cuadro el Tata, por ahí va a querer ver a todos los jugadores. Creo que sí, para mí realmente era importante el partido de Holanda para medir el nivel, más allá de que Holanda a lo mejor no haya tomado muy en serio el juego, pero terminó ganando México y eso era lo importante. Estas selecciones de repente no muy conocidas o muy protagonistas, Gabo, son las que más de repente te terminan complicando. Pero ojo, son selecciones que de repente son un poquito desordenadas, son selecciones que de repente te dejan jugar. Sí, de repente te puede complicar mucho la intensidad y la velocidad que tienen estas selecciones.
Sí, correcto. Otro francés que incluso ya ha pedido a la FIFA y bueno, veremos qué le dicen, porque ya con Francia no puede ser llamado, por lo menos mientras esté Didier Deschamps, es Karim Benzema, que también es de ascendencia argelina, está pidiendo jugar para Argelia. Vamos a ver qué se define con él. Pero, señor Morales, antes de enfrentar un equipo africano, rudo, de repente, a lo mejor en pelotazos y luego ganarte la pelota y contragolpearte, que es más o menos lo que puede jugar Argelia, ¿cómo enfrentarlo como México?
No, es difícil decirte cómo enfrentarlo, pues con la misma actitud de correr, de saltar, de pelear, de estar bien concentrado, de apretar como hiciste en los primeros minutos. Yo por eso me gusta empezamos hablando de ser muy ecuánimes y tranquilos, y me parece bien. Si México cree que vaya a meter a los mismos jugadores, creo que no.
Yo creo que
va a haber cambios.
Claro. No, yo creo que no.
Es exactamente entonces lo mismo. México le da prioridad al partido con Holanda y con el otro le va a dar más juego a los demás. Porque aunque me digan, es que están en la selección. En la selección, sí, hay muchos jugadores de gran nivel, pero hay unos más buenos que otros.
Correcto, punto. Correcto.
Y así, el que me diga que no lo quieran decir, eso es otra cosa. O sea, pero hay buenos jugadores con diferentes características. Yo creo que México tiene que partir de tener la misma actitud con respecto al partido anterior. Y digo actitud porque me gusta desglosarla, ¿eh? Porque hay veces que la actitud la meten para todo y no la desglosan. No, actitud de correr, actitud de apretar como los primeros 15 minutos, actitud de buscar recuperar la pelota rápido como lo hiciste varias veces contra Holanda. Hay muchas situaciones y esperemos que, independientemente de que el estilo sea otro, sea diferente.
Sí, correcto. Y en esa actitud que puede tener un equipo, una selección mexicana, Raúl, y de repente trabajando con el Tata Martino, ¿qué le haría falta a este equipo o qué le hace falta para poder más o menos manejar ya una selección rumbo a Copa Oro y ya pensando en eliminatorias? O sea, ¿faltan futbolistas o ya lo que se llevó, lo que se está viendo, es todo? Porque de repente luego vemos cantidad de jugadores que pasan, no sé, 50, 60 en un proceso, y a mí de repente me parece demasiado.
Sí, no, yo creo que él ya tiene muy claro más o menos los 25, 26 jugadores que él pretende tener con la selección nacional mexicana. Tampoco hay demasiado como para poder tener dos selecciones del mismo nivel. Ya lo decía Ramoncito, sí, hay una selección de más de 20 jugadores, pero unos son mejores que otros, o unos hacen mejor el trabajo que quiere el técnico que otros, y por eso son titulares. Pues a mí ahorita lo que le falta, y es lo que le falta a todo el mundo en este momento, pues es jugar, que claro, esto se normalice, que tengamos más partidos, que ya las fechas FIFA se puedan llevar a cabo para hacer los experimentos o para ver a tus futbolistas. Estos juegos los tuvo que aceptar y resultaron bastante buenos. Fíjate, cuando planean, pues resulta que juegas por acá o juegas en Estados Unidos con selecciones de bajo nivel, y ahora que la cosa está tan terrible, le salieron dos partidos muy buenos. Ojalá así fuera siempre, ojalá se jugara siempre con rivales de este nivel, y entonces sería otra cosa. Pero bueno, de lo que le falta, pues nada más es que empiecen a jugar, que empiecen a tomar ritmo, para que el Tata Martino ya tenga muy claro cuál sería su plantel, o más o menos su base, para ya poder competir con lo que se tiene, porque pues tampoco se tiene más.
Claro.
Entonces, ¿sabes? Él habló también de naturalizar, por ejemplo, a Funes Mori. Yo no estaría para nada de acuerdo.
No, ni yo.
Pero ni bueno, yo. Pues ya es cuestión de lo que él...
Lo que busque.
Decida. Y creo que no tiene para muchos los jugadores, pues ahí están, y eso es lo que hay.
Pues dígame, ¿sabes por qué, Gabo? A lo mejor pensando, dígame. Yo tampoco estoy de acuerdo, nunca me ha gustado lo de naturalizado a selección, pero viendo que, a ver, si no está Raúl Jiménez, ¿quién tienes como nueve? Digo, porque todas las posiciones realmente tiene dos, o hasta alguna tiene tres, pero ver, yo creo 9, que el centro delantero donde carece
Macías
un poco,
y Henry, está Raúl Macías
pero,
y Henry.
Pero a nivel de Raúl Jiménez, pues sí. Porque tú sabes que en selección figura, el si no 9 los, tiene que ser de nivel,
Lo entiendo, pero no, si no los trabajas de aquí a Qatar, pues entonces no entiendo.
Ah, no, sí, claro, debería. Pero a lo mejor, pues de repente los técnicos... Para ellos, tener un delantero fuerte siempre es importante.
Claro. Bueno, ahí está.
Estoy de acuerdo con...
Dígame, Raúl.
De acuerdo con lo que dice Reinaldo, ¿no? De repente te falta... Si no es Raúl Jiménez, para que haya alguien de ese nivel, pues está bastante difícil. No lo hay en este momento.
No.
Esa es la realidad. Pero yo lo que digo, y lo digo como mexicano, y no porque me ponga la camiseta y me enrede en la bandera y ahorita me aviente de la azotea.
No. Por favor, Raúl, aguanta, no te avientes.
No,
por favor.
Es solo un juego el fútbol, y es el juego más maravilloso del mundo. Pero lo que yo quería decir es simplemente que si se compite con selecciones nacionales, con equipos nacionales, pues compite con lo que tengas, y si no tienes, pues mete a quien juegue en esa posición, aunque no sea tan capaz. Yo así lo veo, porque si no, pues mejor que hagan un mundial de clubes, tipo mundial de naciones, y ya, para que puedas contratar y llevar jugadores de todos lados, y volvemos a jugar entre clubes. A mí me parece que México, si bien fuera de Raúl Jiménez, no tiene alguien de ese nivel, pues sí, ahí está Henry Martín, ahí está el propio Matías, que no fue esta vez a la selección, y ahí viene, por ejemplo, Santi Jiménez, que si bien nació en Buenos Aires, creció y se hizo mexicano desde niñito, habla como mexicano, que les dice que es mexicano y quiere jugar para México. Entonces, Es muy diferente a que ya tomes a alguien, como Funes Mori, que le preguntas que si quiere jugar con México, y dice, pues sí, acá me han tratado muy bien. Ni siquiera te dice...
Muy diferente.
...mexicano.
Claro.
Es diferente, ¿no? Entonces,
como Ciña, ¿no? Como Ciña.
Como Ciña, por ejemplo, que llegó y se casó con una muchacha de Saltillo, muy joven,
claro.
Se naturalizó con eso y nunca pensó que iba a jugar en la selección y de repente ya estaba jugando un mundial, ¿no?
Y nunca pensó en esperar la llamada de la selección de Brasil tampoco, ¿eh?
Ah, claro.
Como aquí muchos así esperan, es. ¿Eh?
Claro, claro, claro. Digo, Funes Mori también lo tenemos claro, señor Morales, Argentina ni lo voltea a ver.
Pues por eso, estuvo esperando, ya ve que se le está yendo el tren, dice, pues te agarro de aquí, ¿no?
Lo que sea, ¿no?
Yo por eso estoy de acuerdo con Raúl, ¿eh? Yo digo, ahí está el caso de Ciña y me tocó ser compañero de él, pero me tocó por suerte también conocer el proceso desde su llegada a México y hablar con él lo que representa ser mexicano, ¿no?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites. eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quema llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles y aplican restricciones.
Hacemos un pequeño paréntesis, hablamos ahora del fútbol mexicano, la Liga MX está en pausa, pero recordando los entrenadores cesados del Guardianes 2020, bueno, uno no inició, que fue Mitchell, después Luis Fernando Tena dejó a las Chivas en la jornada 3, Rafael Puente Jr. también dejó al Atlas en la jornada 3, Poncho Sosa dejó al Necaxa en la jornada 9, el Chepo de la Torre dejó al Toluca en la jornada 11 y Paco Palencia a Mazatlán en la pasada jornada 13. Raúl, ¡puros mexicanos!
Sí, sí, puros mexicanos, desafortunadamente, pero bueno, ya lo vamos a hablar con soltura, pero sí, es una situación en que se tiene poca paciencia de por sí, pues más a los mexicanos, creo que siempre ha sido eso, tu inversión a veces parece ser más alta cuando traes un extranjero, o a lo mejor son más vivos, y se arreglan por más tiempo,
correcto,
por más dinero, y entonces es más difícil que los corran y tratan de sacarles jugo cuando se les está pagando bastante bien. Y en el caso de los mexicanos, pues algunos, el caso de Puente, pues si son muy jóvenes, pues quieren la oportunidad y aceptan, y a lo mejor con contratos cortos, y por eso con más facilidad los corren, pero lo que es un hecho pues es que aquí los resultados inmediatos son los que siguen mandando, no hay más, los resultados inmediatos mandan y son los que hacen que un técnico se mantenga o no, y los proyectos, cuando te hablan de proyectos, pues creo que es más nada más el discurso que la realidad, porque nadie aguanta un proyecto. Cuando un entrenador empieza a tener dos o tres partidos sin ganar, empieza todo el mundo a presionar hasta que termina saliendo.
Ramón, ¿te escuchábamos?
Sí, no, de acuerdo con Raúl. Digo, quizá con mi experiencia voy a agregar, el contrato muchas veces que uno firmaba estipulaba que cuando el club quisiera te podía sacar y te pagaba lo máximo 3 meses, ¿eh? Okay. No sé si por ahí sea el contrato de los DTs mexicanos también.
O sea, ya con esa condicionante de y obviamente favor del club.
Hablo de cuando yo jugaba, ¿no? Sí, el contrato que iba a la federación, que era el machote de la federación, uh-huh, era así. Y entiendo que posiblemente el DT extranjero pues va a decir, no, a mí nanáis, ¿cuál es 3 meses? A
dos
mí me
años,
corres y me pagas todo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues por eso a lo mejor tienen más paciencia, ¿no?
Puede ser, digo, y también, Rey, cuando de repente vemos esto y decíamos, el torneo va a iniciar, hay pandemia, no hay descenso, pues a lo mejor ni siquiera va a haber tanta presión. pero hay tres equipos en la parte baja que van a terminar pagando, y vemos que los equipos, los dueños, sí se preocupan y dicen, pues si no levantas, te vas.
Sí, sí. Acá, en este caso, Gabo, pues mira, yo creo que el extranjero, el técnico extranjero no tiene la culpa realmente. Aquí yo creo que tenemos que culpar a los directivos, ¿no? Que realmente tienen poca confianza, poca fe al técnico local. Sí. Porque una también el técnico local que se deja o acepta un contrato a corto plazo, ¿no? Solo por querer dirigir. Lógico, a lo mejor es cierto lo que dice Raúl, son más vivos los extranjeros, porque pues hazme un contrato de 2 años y yo voy. Y bueno, se lo terminan haciendo. Luego, después los quieren despedir y tienen que terminar pagando los 2 años de contrato. Entonces, por ese lado, a lo mejor se avivan un poquito y es más difícil de repente de poder echar al extranjero. Pero
que están en también, su derecho.
Sí, y Ramón, el otro día lo decíamos, bueno, ahí va apareciendo tu hermano, tú tienes el curso de técnico, ¿cuántos técnicos jóvenes no hay que quieren dirigir? ¿Y por qué no les dan un proyecto a largo plazo? Porque seguimos rotando a los mismos técnicos, los mismos boys, que ya saben lo que te van a dar, que no te van a dar más de a lo mejor de salvarte al equipo. ¿Por qué no empezamos a buscar a gente nueva, algo para refrescar la mente? Yo eso no entiendo, la verdad. Que seguimos con los mismos técnicos y después seguimos criticando a los mismos técnicos.
Porque yo creo esto, técnico veterano, técnico joven, como quiera sigue paseando lo mismo, ya lo dijo Raúl. Si hay un proyecto, se dice de boca para afuera, pero los resultados después te viene la presión, y así seas grande, seas joven o seas con experiencia, te corren y cambian el proyecto. Yo creo que uno de los factores importantes es, y lo voy a decir con mucho respeto, es, pues también los directivos son viejos, los dueños de los equipos. Digo, quitando Ricardo Peláez, que es un exjugador, pero también ya es de una generación atrás, y Antonio Nelson Ciña, díganme otro director deportivo que tenga la oportunidad de que haber jugado y que pueda determinar eso.
Sí, muy poco. Otro? Muy poco.
Entonces, por ejemplo,
Davino, ¿no? Duilio.
Duilio, por ejemplo, el caso de Ciña fue de mi generación, por poner un ejemplo. Ciña puede saber qué tan preparado puede estar un joven o un entrenador joven de su generación y le puede dar posiblemente la oportunidad. Hoy le tocó a mi carnal y soy claro, a mi carnal le dijeron, te quedas hasta el final del torneo. Esperemos que te vaya bien y si él la pega y le gusta al Toluca, posiblemente lo puedan dejar. Si no, pues van a buscar a otro. Claro. Esa es la oportunidad que cualquier técnico joven quiere. Yo lo hubiera querido. Sí. Así te lo digo tal cual, ¿no? Acuerdo, a mí dame 5 partidos y con esos intento hacer maravillas y por suerte se atraviesa hasta la fecha FIFA, ¿no?
Exacto.
Digo, en cuestión de trabajo. Pero los técnicos nuevos... Y lo digo de mi generación, el Pite Altamirano, ay, no sé, así como se la dieron a Alex Diego en Querétaro. Ajá. Hay muchísimos de mi generación, Luis Pérez, que ahorita está en la selección. Hay muchos que se han preparado y la verdad que buscamos prepararnos. Es más, te voy a decir esto. A mí me han preguntado, ¿qué cursos tienes? Pues este y este. Ah, muy bien. Y yo he escuchado.
Ah, se nos fue. Raúl, pues bueno, ¿qué piensas de esta situación?
No, totalmente de acuerdo. Mira, el trabajo de director técnico, pues lo puedes equiparar como cualquier trabajo, Tú tienes un proyecto, entonces para este proyecto necesitas un perfil de un CEO, o de un director, o de un gerente, o lo que sea. Necesitas determinado perfil. Entonces llega Ramoncito, tiene su trayectoria de futbolista extraordinaria, de muchísimos años, seleccionado nacional, mundialista. Tiene tal curso, o sea, él te puede presentar todo su perfil, y entonces tú dices, este sí está bien para ese proyecto que yo quiero, y este no, y entonces eliges. Pues, ¿por qué no?
Claro.
Pero entonces, no pasa así. Y mira, acabo de hablar con Carlitos Morales, porque tenemos ahí un podcast con Marco Cancino, que va a salir yo creo que al rato ya lo manda Marco Cancino al aire, y platicamos con Carlitos, y yo le decía, ¿cómo es que de repente está ahí que en la famosa inteligencia deportiva o que el director de fuerzas básicas, y pum, de repente ya eres entrenador del primer equipo. ¿Cómo? ¿Así nomás? Pues sí, así nomás, ¿no? Entonces, claro, para él maravilloso, porque él trabaja para eso, él está esperando eso, pero además llegan y le dicen, pero vas a ser interino, o sea, espérame, pues ¿cómo que interino? Bueno, le gana al Cruz Azul, ya no vas a ser interino, ya te quedas hasta el final del torneo. De perfecto, maravilloso. ¿Y qué? ¿Y al final del torneo qué? ¿Vas a tener a otro? Pocos clubes tienen un proyecto serio a largo tiempo, y bueno, pues mientras eso no ocurra, pues va a seguir la danza de entrenadores y va a seguir la danza de promotores queriendo colocar a sus entrenadores, y difícilmente vamos a ver que le den oportunidad a entrenadores jóvenes, o si se las dan, se las dan así, como no queriendo, como que de interino, como de que a ver si la pegas y si no, pues te vas. En fin, me parece que los que tienen proyecto, pues ya los vemos, son Tigres, es América, es Cruz Azul, Monterrey, los que están arriba. Los otros no están arriba, en parte por eso, porque no hay un proyecto, y van improvisando entrenadores conforme van dándose los resultados.
Sí, yo te notaba de repente en redes sociales ya muy molesto con lo que pasaba en Toluca, ¿no? O sea, creo que ya lo del Chepo era insostenible, Raúl.
Sí, pero no solo por el Chepo, es el mismo asunto, el Toluca.
El proyecto como tal, ¿no?
De proyecto, y bueno, se abocaron desde el centenario, que fue maravilloso el festejo, luego el estadio, claro. Pues sí, todo eso fue extraordinariamente bello y merecido para una institución como el Toluca, pero descuidaron totalmente la parte deportiva, la parte futbolística, y ahora el Toluca tiene 10 años sin ganar absolutamente nada. Entonces, por eso, así, en ese caso, pues sí, como aficionado, pues la molestia, ¿no? Es simplemente la molestia que hay entre los aficionados del Toluca, porque ya son muchos años sin ganar absolutamente nada.
Correcto, perdiendo incluso finales de Copa y finales de Liga.
Ya tienes un aficionado más que apoya al Toluca, ¿eh?
Exacto.
Venga, Ramoncito, te voy a mandar tu camisa roja.
Va, gracias.
Perfecto. Sigue con nuestros podcasts en lo mejor de TUDN Radio. ¡Vivan al máximo!
Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años.
En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir el trofeo y el Alajuelense, campeón de la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Los mejores encuentros en 2024 están en TUDN Radio, donde vivimos tu pasión.